Y hoy proseguimos otra vez donde lo habíamos dejado. Estamos en la serie de los reyes, ¿verdad? Pero primero yo quería decirle, hablarle de las tres T. ¿Usted había oído hablar de las tres T anteriormente? Y yo le voy a hablar medio minuto de las tres T. Las tres T son algo que Dios nos da a nosotros y espera que nosotros las usemos bien para gloria y honra de su nombre. Esas tres T son el tiempo, el talento, que mucha gente está bien lento, hermano, tienen que agilizarlo para que se ponga más rápido, hasta que le llamemos en vez de talento tan rápido, y el tesoro. Esas tres cosas el Señor nos ha dado, hermano, pero para que las usemos bien. Que cuando usemos estas tres cosas, Él sea el número uno en la lista. El número uno en la lista del tiempo, el número uno en la lista de los talentos y el número uno en la lista de los tesoros. Porque hay gente que dice, Señor, yo estoy agradecido de ti, yo quiero serte fiel todos los días de mi vida y yo voy a hacer muchas cosas para ti, pero no le da tiempo al Señor, no le da sus talentos al Señor y sus tesoros le da de lo que sobra. Y el Señor no es un Dios de sobra. Amén. Dios es un Dios de primicias. A Dios se le da las primicias. Amén. A Dios se le da el diezmo y la ofrenda. Así que estas tres cosas, empecemos este año llevándolas bien arraigadas en nuestro corazón. Señor, queremos cumplirte con el tiempo, el talento que tú... ¿Qué es un talento? Bueno, un talento es si usted le gusta orar, ore más. Si usted le gusta cantar, se sienta ahí y le canta al Señor. Si usted tiene talento para, como la hermana Mercy, que es la que nos hace el boletín. Mira, Braya, qué boletín bonito. Amén. Lo que tenía en los asientos. Si usted, todo el talento que usted tenga, póngalo en manos de Dios, hermano. Y ya verá cómo el Señor se glorifica en su vida. El tiempo y el tesoro. Amén. ¿Estamos claros? Dos aménes escuché. ¿Estamos claros?
Amén.
Gloria a Dios. Pues estábamos hablando precisamente de que hubo un pueblo, el pueblo de Israel, que le pidió a Dios, después que Dios era el gobernante de ellos, el creador de ellos, el que los dirigía, le dijeron, queremos ser como el mundo. Oiga esto. Y todavía yo creo que la iglesia, muchas iglesias quieren ser como el mundo, cuando debiera ser el mundo que quiera ser como la iglesia. Y le dijeron, queremos tener un rey como el mundo tiene un rey. Queremos tener un rey como el mundo tiene un rey. Y entonces, pues, Dios dijo, yo lo voy a complacer. Y Samuel fue donde Dios orando y le dijo, Señor, me han despreciado a mí, han despreciado a mis hijos y están pidiendo un rey. Y Dios le dijo, no te han despreciado a ti ni a tus hijos, me han despreciado a mí. Y dijo, ¿querían rey? Pues van a tener rey. Y les dio el primer rey. Se llamaba Saúl. Saúl. Y cuando Saúl se presentó donde Samuel, dijo, yo que soy tan pequeño, que vengo de una familia pequeña, que vengo de un sitio bien pequeño, se mostró bien humilde. Pero cuando lo hicieron rey, la humildad la enterró y salió para afuera el orgullo, salió para afuera el poder, hasta que llegó un momento en que Dios tuvo que actuar en su vida, porque reinó en él la desobediencia a Dios en vez de reinar en él, la obediencia a Dios. Dios es bien estricto con la obediencia, hermano. Y si usted no obedece a Dios, ¿está entonces haciendo qué? Desobedeciendo a Dios. Y hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero desobedecen a Dios. Así que este hombre, Dios le dijo, haz esto y él hizo otra cosa. Haz aquello otro y él hizo otra cosa. Y Dios le dijo, bueno, hasta aquí llegaste. Le dijo, y vamos a buscar el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Yo se lo voy a ir leyendo y explicándole qué estaba pasando. Tuvo la gran oportunidad de su vida de hacer la voluntad de Dios y no la hizo. Dios lo equipó con todo y no la hizo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, cómo actuamos. Hay gente que dice, yo tengo un llamado de Dios, pero no vive para Dios. Quiere buscar el reconocimiento propio, pero no quiere reconocer a Dios en su vida como el primero. Y empieza a alejarse, a darle sobras a Dios. Le da del tiempo que le sobra, del talento que le sobra y del tesoro que le sobra. Y dice el verso 26 de la siguiente manera. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermano, tenemos que caminar. Aquellos que Dios ha llamado, tenemos que caminar en el sendero de Dios, al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios, porque Dios puede desecharnos. Dice que desechó a Saúl. Y tenemos que tener cuidado. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Así que, si estamos sirviéndole a Dios, hermano, hagamos su voluntad. Y le digo, ¿hasta cuándo tú vas a llorarlo? Si él ha sido desobediente, él ha sido todas estas cosas. ¡Sal de esto! Porque a veces, hermano, tenemos un problema y es que venimos a la iglesia y terminamos a veces admirando más a los ministros que a Dios, buscando más a los ministros que a Dios. Es bueno que usted, pues, si tiene algo, consulte con su ministro, ¿verdad? Y todo, pero recordando siempre que Dios es primero. Amén. Así que le dijo, ¿hasta cuándo llorarás? Y le dijo, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Recuerden, hermano, Dios siempre tiene un sustituto. Hay que cuidar lo que Dios nos da. Dios siempre tiene un sustituto. Dios siempre tiene a alguien que anhele en su corazón servirle. Así que el que Dios ha llamado, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Samuel le contestó y dijo a Samuel, ¿cómo yo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínese cómo llegó a ser ese rey. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Dice, ¿cómo yo me voy a ir para Belén a ungir a otra persona? Cuando Saúl, si lo averigua, me mataría, me cortaría el pescuezo. Entonces llegó un momento que este hombre le tenía miedo. A Saúl le servía por miedo a un siervo de Dios. Qué triste, hermano. Qué terrible es cuando los siervos se someten a sus líderes por miedo. cuando Dios le dijo, ve a Belén a ofrecer sacrificio. Así que le dijo, coge el sacrificio que vas a llevar y di, yo voy a Belén a ofrecer sacrificio. No tienes que decir aquello que envío, simplemente que vas a decir que vas a ofrecer sacrificio. Y le dice, y llama a Isaí al sacrificio. Y aquí hay unas palabras que yo quiero enfatizar. Dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Mire qué interesante. Él dice, ahora vete a hacer el sacrificio y está pendiente porque yo Jehová de los ejércitos te voy a enseñar. Y tú vas a escoger y hacer lo que yo te digo. Nunca podemos olvidarnos, hermano, que los ministros de Dios son siervos de Dios. Los ministros de Dios están al servicio de Dios, no Dios al servicio de ellos. Porque muchos ministros piensan que Dios tiene que hacer lo que ellos dicen. ¿Cuándo el ministro tiene que hacer lo que Dios dice? Y otra cosa, hermano, Dios es el que llama a los ministros. Dios es el que llama a los ministros. Hoy en día hay mucho autollamado. Dios llama a los ministros. Y al ministro que Dios llama, y el ministro hace conforme a Dios, Dios lo bendice y bendice su congregación. Eso no quiere decir que no van a venir momentos difíciles. Tienen que venir momentos difíciles para que nosotros aprendamos a depender de Dios y no de nosotros. El ministro que depende de cuántos tiene en la iglesia, cuántos tiene de dinero y cuántos tiene, no, ese no depende de Dios. Nosotros dependemos de Dios. ¿Qué va a hacer Dios conmigo hoy, mañana? Todos los días dependemos de Dios, no de lo que yo sé, de lo que Dios me enseña. ¿Quién me entendió? Y esa es la posición del ministro, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. En estos días yo escuché de un ministro conocido en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, alrededor de todo el mundo, pues decidió casarse. Y fue donde el papá de la esposa, ¿verdad? ¿A quién va? Y le dijo, yo vengo a pedirle la mano de su hija. Él no le contestó, ¿para qué la mano? Llévatela completa. Él no le contestó eso. Pero le dijo, siéntate que yo te quiero hacer una preguntita. Y le dijo, ¿tú diezmas? Y él bajó la cabeza y le dijo, un ministro, le dijo, no. Le dijo, pues tú no te puedes casar con mi hija, le dijo. Si tú no eres fiel, si tú no eres fiel a Dios en las cosas que Dios te ha dado, ¿cómo tú vas a serle fiel a mi hija? Así que lo siento mucho, pero no te voy a dar la mano de mi hija. Él bajó la cabeza, siguió caminando y usted sabe lo que hizo. Fue al banco, cogió un préstamo y calculó cuánto dinero le debía al Señor y lo pagó. Dice que dio una campaña después de eso y Dios le suplió más de lo que había pagado en diezmo. Fíjense, para que usted vea cómo Dios busca siempre que los ministros primeramente le sirvan a Dios de corazón. ¿Por qué el ministro primeramente? Porque el ministro es el ejemplo, el que enseña, el que envía, hermano, gloria a Dios, a la iglesia. Dios envía a los ministros. Y el ministro tiene que estar, como yo estoy conectado con este micrófono, el ministro tiene que estar conectado a Dios en todo momento. Amén. Es como los teléfonos, si usted no los conecta, no puede hablar. Para que le den power, como le dicen, para que le den juice. O miss. Mire. Sí. Así que el ministro tiene esa posición. Y Dios es el que escoge, Dios es el que envía, Dios es el que enseña, Dios es el que abre y cierra puertas. Dios es. Y el ministro tiene que estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, no al corazón del hombre. El hombre haciendo planes diferentes a los planes bíblicos. Hoy en día se han metido un montón de métodos de cómo llenar la iglesia. Cuando la Biblia dice salgan de dos en dos por las casas y lleven el mensaje de Dios. Y yo conozco movimientos que no son ni iglesia, que hacen ese sistema y tienen la iglesia llena. Les sobra gente y les falta espacio. Y no enseñan las cosas de Dios como son, pero hacen el evangelismo conforme a Dios. Y by the way, como dicen los americanos, estamos haciendo grupos de evangelismo para este año. Este año nosotros estamos enviando cartas a los new movers, o sea, a las personas que han llegado a esta área. Este año queremos que haya gente que vaya y las lleve y las entregue personalmente y se identifique, que sepa que no somos una carta, aunque somos cartas abiertas al mundo, pero queremos que vean que somos humanos y que estamos interesados en que ellos también nos acompañen en la iglesia. Amén. Ok, cerramos el paréntesis. El verso 4 dice, hizo pues Samuel, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Oiga esto, fíjese cómo empieza esto. Y dice, hizo Samuel como Dios le dijo. ¿Qué hizo Samuel? Obedeció a Dios. Hizo como Dios le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Obedeció a Dios. Y la iglesia tiene que obedecer a Dios, hermano, empezando por el ministro. Y cuando llegó a Belén, los ancianos se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque el pueblo de Israel tenía jueces, y el último juez que tuvo el pueblo de Israel fue Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas nacionales. No quiere decir que no hubiesen habido profetas antes de él, lo hubo, pero profeta nacional quiere decir que era el profeta de la nación de Israel, porque cuando hubo profetas antes de él no existía la nación de Israel. Así que cuando lo vieron allí dijo, ahí viene el juez, ahí viene el profeta, y temieron, ahorita estará pasando algo mal. ¿A qué has venido? Le dijeron. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Todos cantamos un corito que dice, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Pues a eso fue. Allá Samuel le dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces le dice, santificaos, sí dicen estos verbos, santificaos, venid, sacrifiquemos. Así que le dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Primero llamó a Isaí, a sus hijos, oró por ellos y después se unieron en el sacrificio. Fue a Belén como Dios le dijo, fue a Isaí como Dios le dijo, fue a los hijos de Isaí como Dios le dijo. Y esto es interesante, porque se tiene que ser la posición de un ministro, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, ni la de la suegra, ni la voluntad de Dios. Y aconteció, dice el verso 6, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Aparentemente, cuando vio a Eliab, vio un individuo grande, fuerte, capaz. Míreme a mí. Y dijo: este es, no tengo que buscar más, dijo. Este es, dijo Samuel. Y Jehová, dice el 7, respondió a Samuel y le dijo, y oiga bien esto: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus hijos, pero Jehová mira el corazón. Dijo: yo no me fijo porque él sea grande, porque él sea musculoso, porque él sea inteligente. Yo lo que estoy buscando es alguien que tenga un corazón conforme al corazón de Dios y esté dispuesto a obedecer lo que Dios le pide. Eso es que se diferencia el ministro de Dios, y es que no es ministro de Dios, hermano. El ministro de Dios está dispuesto a obedecer a Dios. Por eso es que hay tantos ministros, hermanos, que quieren caminar por su cuenta y llega el momento que tropiezan y se caen, porque no están dependiendo de Dios. Todo lo que el ministro lleva es lo que recibe de Dios. El ministro recibe y da, recibe y da, recibe y da. Y tiene que estar orando constantemente para que el manantial que viene de Dios no se seque. Porque si el manantial se seca, entonces empiezas a dar de ti y no de Dios. Y la gente no quiere nada de ti, la gente quiere de Dios. La gente viene a la iglesia a buscar a Dios. La gente viene a la iglesia a buscar la llenura del Señor, no lo que yo tenga que decir de mí. Así que le dijo: no mire lo que el hombre mira lo que está por fuera. Dios mira el corazón del hombre. Y pregúntate tú, ¿estará Dios mirando mi corazón? Tiempo de ponernos a cuentas con Dios, hermano. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, estoy en el verso 8, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. El 9 dice: hizo pasar a Isaí a Sama. Él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Y el verso 10 dice: e hizo pasar así 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. O sea que fue uno por uno sobre todos los hijos de Isaí que estaban allí, ¿verdad? Pero ninguno de ellos era el que Dios había elegido. Dios es el que llama, Dios es el que escoge. El líder tiene que entender eso, hermano. El líder no se puede autonombrar. El líder tiene que ser nombrado por Dios, para que lleve comida directamente del corazón de Dios. Eso no es que uno esté durmiendo y diga: yo pienso que yo voy a ser ministro. Hermano, el ministro lo llama a Dios. Ah, pero yo estudié. El ministro lo llama a Dios. Pero yo tengo un doctorado. El ministro lo llama a Dios. Por el corazón, no por lo que sabe. Porque lo que sabe, Dios se encarga de que sepa. Dios se encarga de revelarse a su vida para que él tenga que hablarle a la gente. No tomemos decisiones por vista, hagamos lo que Dios nos dice, aprendamos a seguir instrucciones, especialmente de Dios. Pero, pastor, ¿y cómo yo puedo seguir instrucción? Orando. Orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él te la suplirá. Orando, pero mucha gente canta, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán en Orlando, y se van para Disney. Cualquier necesidad, Él te la suplirá en Orlando. Eso no es así, eso se arrodilla. Pastor, yo no me puedo arrodillar. Pues siéntese. Y Dios oye la oración sentado y arrodilla igual. Igual. Porque Dios no mira tus rodillas, Dios mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón. Si Dios mirara mis rodillas, yo llegaba a la puerta. ¿Por qué? No porque yo quiera o porque no quiera. Es porque tengo una compañera que no me deja. O compañero, se llama diabetes. Se me olvidó ahora cómo se llama. ¿Cómo? No. Artritis. ¿Quién lo dijo? Amén. No me afloja ni en la curva. Entonces el verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, pero ven acá, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Otra persona hubiese dicho, ¿y por qué está ya David? ¿Por qué el menor está ya con las ovejas? ¿Y por qué no está aquí? Porque el menor, el padre le había dicho que se fuera con las ovejas, y él obedeció y se fue a cuidar las ovejas. Pero Dios lo estaba mirando. Dijo, si este joven obedece a su padre así, que aunque haya servicio grande, él se quede cuidando las ovejas, este tiene un corazón conforme al corazón mío. Y esa era una de las cosas de David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nunca tomemos en cuenta a una persona por su edad. Dios mira nuestros corazones. Dios mira lo que estamos haciendo. Dios no llama vagos. ¿Qué me oyó? Dios no llama vagos. Ah, pero yo trabajo. Estoy hablando de vagos espirituales también, ¿sabes? Porque hay gente que son vagos espirituales. ¿Quién lo sabía? Y tú no oras, ¿no? No digas eso. Y lloré el mes pasado. Hermano, ¿qué? Como usted el vago espiritual en la iglesia. Menos mal que aquí no hay. Pero, gracias a Dios que aquí no hay vagos espirituales. El 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Era como Jesse Goza. Y era rubio. Hermoso de ojos. Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este no lo ungió porque fuera rubio, no lo fue porque tuviera los ojos bonitos, no fue por eso, pues porque Dios estaba mirando el corazón de él. Y Dios mira tu corazón, Dios mira tu corazón. Pero era rubio. Así que Jesse, hasta los rubios se salvan. David, el octavo hijo, o el séptimo hijo, ¿verdad? O el octavo, pero es el octavo. El número 8 es un número singular, significa un nuevo comienzo. Él había fracasado, no había fracasado. Saúl fracasó en lo que Dios le había pedido, y ahora hay un nuevo comienzo en David, porque ahora está nombrando a alguien conforme al corazón de Dios y no al conforme a los ojos del hombre. Que yo mida 6'5", que esté fuerte así, eso no me hace a mi pastor. Amén. El 12 dice: envió pues por él y lo hizo entrar, ¿verdad? Ya lo dije. El 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El hermano Guillermo va a buscar Juan 15:5. Pero oiga esto, en las Escrituras, esto es importante que le sepamos, en el Antiguo Testamento solo se ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Así que él quedó ungido, pero fíjense, no se fue para la calle: me ungieron, me ungieron, me ungieron, ahora yo voy a... No, él se lo guardó en secreto y dijo: necesito acercarme más a Dios. Necesito orar más, necesito ayunar más, necesito llenarme de la presencia de Dios, necesito conocer más a Dios. No se puede decir: me ungieron, ahora yo voy a hacer. No, 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 no. Por el contrario, se convirtió más humilde. Y lo que pensó fue en llenarse, en llenarse, en llenarse, en llenarse de Dios. ¿Qué se debe ser? El deseo de todo cristiano, llenarse de Dios. Dios, úsame, le decimos constantemente: Señor, úsame a mí. No, hermano, llénate de Dios y espera el tiempo de Dios. Y si Dios te quiere usar, en el tiempo de Él te va a usar. Pero primero llénate de Dios. No estés pendiente a que Dios te use, estés pendiente a buscar la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que hace falta. No, que Dios me va a usar, que si esto, que si Dios me debe. No, hermano, olvídate de eso, llénate de Dios. Tú puedes tener el tanque, el carro más bonito del mundo, y si no le echas gasolina, no camina. ¿Cierto o no es cierto? Pues así es el ministro. Usted puede saber todas las cosas del mundo, pero si no tiene el llamado de Dios y su corazón no está conforme al corazón de Dios, no tiene gasolina espiritual. Amén. Gloria a Dios. Hermano Guillermo, 15:5, ¿cómo dice?
Amén, pastor. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Oye, eso, hay que llenarse de Dios, porque separados de Dios nada. Swin. Nada podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. El 14 dice: David toca para Saúl, ¿verdad? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey que aparentó ser, pero cuando llegó el momento se fue tras el corazón de él y no el corazón del Señor. Se fue tras la fama, se fue tras el dinero, se fue detrás de todas estas cosas. Así que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Jehová permitió que un espíritu malo lo estuviera todo el día usándole, como dicen, en el campo, y lo atormentaba y le atormentaba. Por eso es importante, hermano, hacer la voluntad de Dios. Si somos cristianos, dice: aquel que ha puesto la mano en el arado, dice, no torne no es que se vire para atrás y se vaya, dice, no torne su mirada, fíjese, su mirada, porque hay veces que el corazón está en los ojos y el viudo actúa conforme a lo que ve, y eso es lo que se lleva al corazón. Cuando venimos al Señor, vaciamos nuestro corazón de tanta porquería que le hemos echado, hermano. Y empezamos a llenarlo de las cosas de Dios. Empezamos a alimentarnos. Tiene que haber un hambre por las cosas de Dios. Si ese hambre no existe, hermano, pídalo, váyase de rodillas y dígale, Dios, yo quiero tener hambre de ti. Yo quiero buscarte, yo quiero llenarte. Todo aquello que hay en mí que no sea de tu agrado, quítalo. Es fácil pedirlo, pero cuando dice quítalo, usted tiene que poner el 99% para dejarlo, hermano. Pensamos que quítalo y te nos vamos a quedar así, Dios quita todo. Si fuera así, fuera un Billy. Y los criados el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y el 16 dice, diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Yo quiero que usted sepa esto, hermano. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. A veces uno viene a la iglesia atribulado y cuando empieza a oír la música de Dios, cuando empieza a levantar las manos cuando uno las levanta quiere decir señal de entrega, uno empieza a levantar las manos y empieza a buscar a Dios y Dios empieza a trabajar con uno, hermano, que se olvide uno de cuánta fiesta puede el mundo tener. Pero si vas a levantar las manos para decir cuándo es la próxima fiesta, hermano, te cuelgas en la escuela de Dios. Hay gente que prefiere pasar la escuela del mundo y colgarse con la escuela de Dios. El ministro quiere graduarse con honor de la escuela de Dios, aunque se cuelgue en el mundo. Primero Dios, y los demás vienen por añadidura, ¿verdad? Decimos así, pero Dios es el que provee, es el que nos llena. Oye, hermano, y cuando Dios da, yo recuerdo, en Puerto Rico había un ministro que la familia tenía unas tiendas, se me olvidó cuál era la tienda, unas tiendas de zapatos, almacenes, yo no sé ni qué, olvido. Bueno, de todas maneras, un día reunió a la familia y vamos a desayunar, les dijo. Oiga esto, hermano. Y los reunidos se cogieron las manos, él y la esposa y los hijos, y él dijo, Señor, gracias por los alimentos que vamos a consumir. Y él inmediatamente, pues si en la nevera no hay nada, ¿qué vamos a consumir? Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que provee. Y él no podía meterse en la oración, sino, no hay nada, no hay nada, como papi. Sigue diciendo que bendiga los alimentos. Y el Señor, gracias, gracias, Señor. Los vamos a disfrutar porque sabemos que vienen de ti. Y cuando dijo amén, el timbre de la puerta sonó. Tin, tin, o tin, tan, o bueno, como usted quiera. Usted conoce su timbre. Se presentó un hombre y le dijo, iba caminando en mi carro y me dijo, Señor, detente y llévale una compra a mi siervo. Un montón de bolsa de comida le llevó. Dios tiene un tiempo, hermano. Y Dios a veces se muestra de una manera así, porque a veces la fe, hermano, la fe es una lucha terrible. Hoy tenemos la fe en el cielo y mañana estamos derrotados espiritualmente, ¿verdad? Pero debemos confiar en Dios. saber que hay un Dios grande, saber que hay un Dios maravilloso, saber que hay un Dios que nos ama, saber que hay un Dios, pero tenemos que saber que nosotros tenemos una parte que hacer. Ya Dios hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. Amén. Dios hizo su parte, gloria a Dios. Y el 17 dice, y Saúl dijo a su criado, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados, el 18 dice, respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y oiga lo que le dijo. Y Jehová está con él. ¡Oiga! ¡Qué bueno que puedan decir! ¡Mira, el hermano José! ¡Y Dios está con él! ¿Ah? ¡Mira, la hermana Nelly! ¡Y Dios está con él! ¡Mira, el hermano Jorge! ¡Y Dios está con él! ¡Qué bendición, hermano! Sabe tocar, fíjese, no sabe tocar la mayoría de los instrumentos de cuerda. David fue el que los creó. Imagínese si sabía tocar. Imagínese usted. Así que le dijo un montón de cosas. Oiga esto, el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, oiga, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es good looking, es hermoso. Y hasta ahí usted dijera, bueno, con eso nada más. Ahora cuando remacha con lo último y dice, y Jehová está con él. Gloria a Dios. Qué bueno que usted vaya a un sitio y la gente diga, verdaderamente la presencia de Dios se sintió cuando fulano estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jehová está con él. Esto es cuestión no de lo que yo crea que yo soy, es de lo que Dios haga en mí. ¿Qué me oyó? El más humilde que debe haber en la iglesia es el ministro. El ministro depende de Dios. Hay gente que yo he conocido que dice, en la iglesia la gente dice que están enojados con el pastor y no diezman. Pues si el diezmo no es para el pastor, el diezmo es para Dios. ¿Cómo se van a quitar con el pastor, con Dios, cuando al pastor no le dan? Yo ni veo el diezmo, hermano. Digo, el que doy nada más. Yo ni veo el diezmo. Amén. El diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios. ¿Quién aquí le da el diezmo a Dios? A mí no me lo dé. A mí no me dé el diezmo ni jugando, hermano. Usted le da el diezmo a Dios. Y Dios se encargará de que uno viva. Yo no cobro un centavo en la iglesia. Pero, míreme aquí. Nuevo. Que tengo artritis, que tengo esto, que todo eso lo tengo, pero tengo a Dios. Amén. Y las demás cosas, mire, esto aquí se queda todo, hermano. ¿Quién sabía eso? Yo no me puedo llevar para allá ni una de las corbatas que me gusta, ni el pañuelito que me hizo la hermana Yolanda. Amén. El 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Oiga esto. Mire, la Biblia nos llama a nosotros ovejas, pero yo quiero que usted sepa que el animal, oveja, le voy a decir una buena de las características buenas del animal. No oye bien. No ve bien. Tiene miedo. Y cuando le hacen algo, dice, ve. Y Dios compara a la iglesia y nos llama que somos las ovejas. Ahora imagínese usted con lo que nos está comparando. no huelen bien, necesitan alguien que las lleve y las traiga porque no tienen sentido de dirección. Y Dios nos llama ovejas. A veces no nos podemos pensar en la gente que dice, yo soy de las ovejas del Señor, que no ve, tiene miedo y depende de que Dios le ponga un pastor para que lo lleve, ¿verdad? Así que Saúl dijo, envíeme a David, hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno. Eso es un burro, ¿verdad? Asno es un burro. Pero la gente dice asno, o sea que no hagas, hay que tener cuidado. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Le dijo, el rey me ha pedido que te envíe para allá con tus instrumentos para que toques, para que le toques, para que le cantes, porque él tiene momentos donde viene un espíritu malo y lo ataca. ¿Por qué tenía ese espíritu malo? Porque él vivió una vida y le abrió puertas al enemigo para que entrara a su vida. El enemigo entra a su vida cuando usted le abre puertas. Cuando usted pone las actividades del mundo primero que las actividades de Dios, le abrió una puerta, le abrió un portón a Dios, al enemigo, para que el enemigo entre. Y pues dice, ¿y por qué? Porque usted le da primero las primicias al mundo antes que a Dios. Pastor, eso es duro. No, duro es en el infierno, hermano. Eso es duro y caliente. Eso sí es duro y caliente, hermano. Eso no es duro. Yo hubiese, antes de convertirme acá, yo me hubiese dicho estas cosas, hermano. Yo no sabía nada de Dios y estudié en un colegio 12 años. Bueno, 11, porque el último lo votaron por malo. 11 años estuve en un colegio y no me presentaron a Jesucristo, hermano. 11 años yendo allí a hacer y a escuchar cosas y nunca me presentaron a Jesucristo. Nunca me presentaron a Jesucristo. Pero un día alguien me habló de Jesucristo. Hermano, y usted quiere saber algo, yo tenía hambre de Dios, pero no sabía dónde buscarlo. Así hay mucha gente que se están perdiendo con hambre de Dios porque no hay quien les hable, porque van a la iglesia. Y lo que la iglesia tiene es diversión. Van a la iglesia y la iglesia lo que tiene es un show. Yo he visto grupos musicales, hermano, con los mahones rotos, con una barba, pareciéndose al mundo, cuando el mundo es el que debiera parecerse a la iglesia. La iglesia se quiere parecer ahora al mundo y quiere hacer las cosas del mundo, hermano. ¿Dónde se ha visto una cosa así, que, hermano, se quiere estar con Dios? Refleje a Dios. Usted quiere estar con el mundo, refleje al mundo, pero no traiga el mundo a la iglesia. Después que mucha gente se va de la iglesia, yo debo coger una escoba y echar lo que queda aquí del mundo para afuera. Si estoy buscando asistentes, que vengan a con la escoba. El 21 dice, viniendo David a Samuel, estuvo delante de él y él le amó mucho. Y le hizo su paje de armas. Lo que era Sancho Panza de Quijote, su escudero, su paje. Eso llegó a ser David de Saúl. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Fíjese cómo Dios fue introduciendo a David en el reino. ¿Por qué? Porque él ya había sido ungido como el próximo rey que iba a tener Israel. Dios está buscando. Dios está buscando gente que le busque a Él. Dios está buscando gente que tenga hambre y pasión por las cosas de Dios. Dios está buscando gente que le ame de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. El 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Fíjense, no dice que se iba. ¿Quién me oyó? Se apartaba. ¿Por qué? Porque iba a regresar otra vez a atormentarnos. El mundo está atormentado por Satanás, hermano. Y mucha gente de la iglesia quiere celebrar más el mundo que celebrar a Dios. Celebrar al mundo, hermano. Celebrar al mundo. Es una cosa que se ha metido en las iglesias. Prefieren celebrar al mundo que celebrar a Cristo. Yo eso no lo puedo entender. Hay que saber esperar el tiempo de Dios, hermano. Esto es gran parte de ser un ministro de Dios, saber esperar el tiempo de Dios. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Y viene a buscar gente con hambre de Él, con hambre de su presencia, con un corazón contrito y humillado, con un corazón decidido por Dios, un corazón, unas rodillas que se doblen, que se levanten las manos en señal de entrega a buscar a Dios. Dios está buscando voluntarios que quieran estar con Él. Dios está buscando gente con sed de justicia, sed de amor, pero sobre todo sed de las cosas de Dios, para una llenura que el mundo no puede dar. El mundo te da y te quita. Dios te da y te vuelve a dar, 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 porque el Dios de nosotros es un Dios de amor, es un Dios dadivoso, es un Dios perdonador, es un Dios que si tú te arrepientes, Él se olvida. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dígalo conmigo. Qué bueno es Dios. Dígale que está al lado suyo. Qué bueno es Dios. Aleluya. Santo. 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 Y empezando el año, el llamado es a que nos acerquemos más a Dios. Que busquemos su rostro, hermano. Y que empecemos a hacer prioridades. ¿Quién es el primero en su vida? No me diga Dios. No me lo diga. Demuéstrelo. Viva para Dios. Sepa cuando el mundo te envía. Mire, tiene que aprender esto hoy. Cuando el mundo te envíe, te para y le dice el dedito. ¿Cómo va a ser? Cuando el mundo te invite, ¿qué tú le vas a hacer? Mira que te veo. La iglesia tiene que prepararse para decirle al mundo que no. Cuando usted le dice al mundo que no y le dice a Dios que sí, y se decide a vivir por a Dios y por Dios, hermano, va a haber un cambio. Dios no hace cambio. ¿Quién sabía eso? Dios transforma. Dios hace nuevo. Amén. Yo quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Hay alguien aquí que no conozca a Dios? Y diga, yo quiero hoy conocer al Señor y entregarle a mi corazón. ¿Habrá alguien aquí? Que dice, ya estoy cansado de caminar con el mundo. Ahora quiero caminar para Dios. ¿Habrá alguien aquí? Si no hay nadie. ¿Habrá alguien? Perdón. Que quiera llenarse de Dios, que dice, yo este año yo quiero que el Señor haga algo en mí, yo quiero que este año, póngase en pie, hermano, este año, póngase en pie. Pero si yo lo hago siempre, bueno, yo estoy hablando de siempre, de este año, hermano. Dios está buscando gente.